Adiós a Mario Villani.
Fallecido ayer, Mario Villani, que había nacido en 1939, estuvo detenido, desaparecido, durante 44 meses por lo menos. Pasó por el Club Atlético, por el Banco, por el Olimpo, por el Pozo de Quilmes, por la ESMA. Villani era físico de profesión, de formación, un físico de nivel. Era secretario, fue secretario académico de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de La Plata. Fue en su momento detenido, llevado a esos centros de cautiverio, y dado que, aparte de su saber teórico y académico, se daba mucha maña con herramientas y demás, como él decía, como él solía decir, porque era un hombre irónico, dotado del sentido del humor, que es un don de la inteligencia, y a veces hasta cáustico, decía, me hicieron dedicar al bricolaje en los campos de cautiverio. Le hacían hacer reparaciones, en particular en ESMA, pero no solamente ahí. Es sabido que los represores se valían de muchas de sus víctimas, de muchos detenidos, para cumplir algunas tareas. A Villani le cupo esa durante muchos años. Y lo sumergió por eso en una cantidad de dilemas éticos tremendos, alocados, diría uno, descentrados, como son los del campo de cautiverio. Y Villani, que falleció ayer, lo fue contando en su momento a partir de la posibilidad que abrió el Nunca Más, el informe de la CONADEP, a partir de la apertura del juicio, muchísimas veces. Tal vez su anécdota más conocida, de las muchas que tuvo, es la que aparece reflejada en un audio que ya empiezo a pedir, que es un audio de Radio Televisión Española del año 1986. Escúchenlo en su propia voz, por favor.
Un día me vinieron a ver para informarme que se les había descompuesto la picana eléctrica que utilizaban para torturar. Y me preguntaron si yo la quería arreglar. A lo cual respondí que no, que yo no podía hacer eso. No insistieron, y a partir de allí empezaron a torturar con un equipo llamado Varivolt, que es un transformador variable de tensión, que a diferencia de la picana no limita la corriente con la cual se está torturando, y que producían serios daños, quemaduras, tipo quemaduras o shock nerviosos en las personas torturadas. Con el transcurso del tiempo, yo podía ver los resultados de la utilización de este Varivolt como elemento de tortura a través de ver las condiciones en que quedaban las personas torturadas. Incluso empezaron a aparecer casos de personas que quedaban en estado de coma, o muy lastimadas, muy quemados. Esta situación, digamos, la soporté unos 15 días, un mes, hasta que un día les dije, tráigame la picana que la voy a reparar.
Tráigame la picana que la voy a reparar. Maldito eres si aceptas, maldito eres si no lo aceptas, maldito eres si lo haces, maldito eres si no lo haces. Son frases que Villani pronunció una y otra vez en la elaboración ulterior que hizo respecto de su experiencia. El dilema moral, el dilema ético es atroz y es cruel. Villani repasó mucho esto y tuvo oportunidad de escribir un libro. Se exilió, se fue a vivir a Estados Unidos, aunque prestó testimonio en muchísimas causas en la Argentina y en el mundo. Escribió un libro junto a Fernando Reati. Reati era y es, creo, un intelectual muy formado, también exiliado, también víctima de la dictadura, con el cual dialogaron, hicieron varias cintas de grabación, Y luego, en un trabajo conjunto en el que Reati participó mucho, se lo transformaron en un libro escrito en primera persona, o sea, la entrevista transformada en monólogo prácticamente, que se titula Desaparecido, Memorias de un Cautiverio. Desaparecido, Memorias de un Cautiverio, un libro que recomiendo fuertemente, firmemente, porque creo yo, a su modo, y sin entrar en ranking, que uno no es quien, que forma parte de la tradición, de lo que mucho que puede reflexionar una víctima respecto de su experiencia. Está el gran libro de Primo Levi, claro que sí, que siempre se cita. Hay un gran libro argentino, hay varios, pero hay uno, gran libro de Pilar Calveiro, otra sobreviviente de la ESMA, ¿no? Que se llama, y por cierto, está este texto. En este texto la reflexión y los recuerdos de Villani son formidables, porque Villani se propuso siempre, años después, más allá de prestar testimonio, más allá de buscar que hubiera sanciones en tribunales, entender antes que juzgar. Juzgar, decía Villani, no es mi misión, no es mi función, deben juzgar los jueces. Contaba, entre otras anécdotas, ¿qué pasó en la ESMA, por ejemplo, durante el Mundial? Momento súper discutido, no solo entre los sobrevivientes, quienes estaban, sino también en quienes estábamos afuera. ¿Debía festejarse o no debía festejarse? ¿Había que repudiar? Y Villani lo que dijo, con años de pensamiento y de reflexión, y de elevación moral, diría yo, decía: no recuerdo con certeza si yo mismo no grité los goles en el campo y me puse contento. Tal vez lo hice. Es borgiano lo que termina diciendo. No sé si yo grité. Casi no importa si yo grité. La situación era tan alocada, era tan desquiciada, y tal el poder de los dueños de la vida y los derechos de los demás, que casi no importaba. Tampoco las personas que estaban en los estadios, añadía Villani, eran libres. El país entero era una extensión del campo de concentración. Sin renunciar nunca a su vocación de testimoniar, sin renunciar nunca a la denuncia, dejando, insisto, un libro formidable y decenas de testimonios en juicios y en grabaciones. Le hicimos un reportaje acá en Gente a Pie en 2011 por Radio Nacional, por razones que nos escapan y que tal vez tengan que ver con el modo en que gestionó el macrismo esa entrevista que le hicimos a él y a Reati en 2011, no está en este momento disponible, aunque la seguimos buscando con entusiasmo. Pero en cualquier caso, Villani fue un ejemplo, porque resistió como pudo. Le quedaba siempre, siempre al que estaba en cautiverio la duda: ¿por qué me salvo yo y no otro? Esa duda podía transformarse en culpa. Él sabía que no había elegido su destino, y lo que sí supo hacer es llevarlo con dignidad, testimoniar en todos los casos y construirse, dentro de lo posible, una vida digna. Hace un poquito tiempo falleció Víctor Basterra, otro sobreviviente que también, de alguna forma, cooperó, entre gigantescas comillas, en la ESMA. El caso de Basterra era interesante porque su destreza era manejar fotos y demás, ayudaba a construir, a hacer credenciales, documentos y demás a los represores, y como tenía una memoria formidable y una destreza no menor, iba escondiendo material en la idea de hacerlo valer en su momento cuando terminara la dictadura. Y esta es el mismo Basterra contando esta su experiencia, y luego Martín Rodríguez glosa algo. Escuchamos a Basterra.
Por primera vez saqué mis fotos un día que corté clavo a lo loco. O sea, estaba recagado, pero lo tuve que hacer. Entonces lo hice, lo escondí en mis partes íntimas, y los tipos me revisaron los bolsillos, ¿verdad? Pasó, otro día me llevan y saco otras pegadas en el cuerpo, me revisan, ¿verdad? En el cuerpo no. No me hace sacar la ropa, ¿verdad? Y después todo se fue flexibilizando. Porque además yo a los tipos les daba confianza, porque yo, por ejemplo, les sacaba la foto, revelaba, hacía la copia, y luego al tipo le entregaba, junto con sus documentos, el negativo. Ese gesto de entregarle el negativo, el tipo lo dejaba tranquilo. Pero yo ya había sacado, ya había hecho la copia.
Retomo un poco, Mario. Escuchábamos el audio de Víctor Basterra, había fallecido el año pasado, justo unos días antes que Pino Solanas, falleció ahora hace poquito Mario Villani. Vos hablabas de Borges, y uno dice así, de un modo random, ¿cuáles son los temas de Borges? ¿No? Los laberintos, las dobleces, ¿no? Las traiciones, las simulaciones, ¿no? Los espejos, ¿no? Y los laberintos de nuevo. Villani y Basterra fueron, a su modo, dos grandes simuladores que se llevaron puesto a esos militares. Sí, Basterra recordaba que uno, durante el cautiverio, Basterra lo detienen en el año 79, digamos, y un militante, un compañero, le dijo que no se la lleven de arriba. Y él lo tomó eso como un mandato ético. Y Villani y Basterra son dos sobrevivientes que acopiaron pruebas e imágenes. Es decir, no hay nadie que los desmienta. No hubo ninguna sola voz capaz de desmentirlos. Pero tan es así y tan circular es todo en la vida argentina, que el día que declara Víctor Basterra, cuya salida de la ESMA oficial se da en 1983, a días de la Vuelta Democrática, en su declaración del juicio a las juntas, estamos hablando del año 85, estaba Borges en la sala. Estaba Jorge Luis Borges, que había ido, luego de haber tenido un comportamiento muy controvertido y puesto en tela de juicio sobre sus relaciones con la dictadura, en algún sentido en Borges diríamos cierta indiferencia que podía tener con lo político muchas veces, ¿no? Si era anarquista por fiaca y era conservador por fiaca, él decía soy un anarquista conservador, pero se hizo presente y escribió una carta, y el testimonio que logró escuchar Borges fue el testimonio larguísimo, lleno de pruebas, de imágenes, de escenas, de diálogos y de detalles de Víctor Basterra, que incluye una escena que a Borges lo perturba, tal vez porque es una especie de sótano siniestro de su propia imaginación, de la propia imaginario borgiano, que es cuando los represores les brindan una cena de fin de año o de Navidad, no recuerdo, a los cautivos, ¿no? Esa escena en la que se simula un momento de felicidad y de reconciliación y de brindis, es una escena de Borges, es una escena para Borges, pero está hecha sobre límites que Borges no comprendía ya, ¿no? Porque era ese lugar de más allá que tenía los campos de concentración, ¿no? Así que me sumo, Mario, a este homenaje. A Dios gracias, Pilar Calveiro está entre nosotros y ha dejado, como vos dijiste, otro testimonio fundamental. Yo creo que el libro de ella, Poder y Desaparición, vos nombraste el libro de Mario Villani, que es un gran libro, y el libro Poder y Desaparición de Pilar Calveiro es otro estudio monumental, digamos, a su modo es nuestro Si esto es un hombre, ¿no? Aquel libro, ¿no? De Primo Levi, ¿no? Y creo que son esas tres referencias fundamentales, porque convirtieron su testimonio en un valor irrevocable.
Hay algo que vivimos, algo que casi sin entenderlo, como tantas cosas, vivimos muchos cuando comenzó el juicio de las juntas, que era el pudor y hasta el miedo de los sobrevivientes frente, en comparación, a compañeras y compañeros que habían muerto, que habían sido desaparecidos, que no volverían. El temor que iba por dos lados, a veces la propia indicación de compañeros o compañeras, la sospecha, ¿por qué te salvaste? Sospecha que podía tener uno mismo. Y aparte, tal vez una especie de culpa. Fuimos un conjunto, fuimos un colectivo, luchamos por algo y caímos. Con el tiempo, con la presencia en los juicios, con los testimonios, con estos libros, con las películas, con la creación de conciencia, esa duda ha quedado barrida por la historia, ha quedado superada por la historia. Cada vez que sobrevivientes, como entre tantos, Mario Villani y Víctor Basterra, hablaban en un juicio, ayudaban a formar conciencia y hacer, mediante mecanismos legales e institucionales, que los represores pagaran sus culpas y que se fuera generando en el mundo la conciencia de lo que fue la dictadura cívico-militar, esa duda inicial, capciosa, miserable, que tal vez estaba contenida, no creo que pensándola del todo en el propio proceso represivo, sencillamente fue fumada. Mario Villani y Víctor Basterra fueron grandes hombres que pasaron, que atravesaron circunstancias atroces y supieron superarlas. Ahora falleció Villani, tuve la suerte, por así decir, de conocerlo, de tratarlo un poco. Le hicimos un reportaje inolvidable en Gente de a Pie hace muchos años. Le agradecí ahí, en público, su bonomía y su calidad. Vuelvo a recomendar su texto. Vuelvo a recomendar, por cierto, si esto es un hombre, de Primo Levi, y vuelvo a recomendar, como hizo Martín Rodríguez, el texto Poder y Desaparición, de Pilar Calveiro, algunas de cuyas palabras va a leer en este momento Carla Ruiz y que pensamos que pueden servir de cierre a este recordatorio. Carla, por favor, te escuchamos.
Toda defensa de la propia memoria contra el reformateo del campo, toda burla, todo engaño fueron formas de resistencia a su poder. Tratá de sobrevivir sin entregarse, sin dejarse arrasar, era ya un primer acto de resistencia que se oponía al mecanismo arrasador y succionador. Alguien debía salir con vida, alguien debía sobrevivir para contar y testimoniar.